antes de entrar el mensaje, se me olvidó un anuncio que mi hija se me recordó de decirlo. Ayer tuvo una competencia de su gimnasia y ganó primer lugar en su categoría. Entonces estaba feliz. 1 Corintios, hemos estado ya por unas semanas estudiando esta primera epístola de Pablo a los Corintios y hemos titulado estos estudios Forjados por Fe. Y tomando en cuenta que Pablo estaba escribiendo una carta desde Éfeso hacia la ciudad de Corinto, la iglesia de esa ciudad, y estaba tratando de dirigirse y tratar algunos problemas que tenía esa iglesia y a la vez contestando algunas preguntas que tenían ellos. Sin embargo, lo estaban haciendo a larga distancia. Y siempre es difícil cualquier relación a larga distancia, pero especialmente cuando uno está tratando de resolver algunos problemas doctrinales o algo por el estilo. Y por eso lo hemos titulado Forjados por Fe, porque Pablo estaba escribiendo y por fe en el Señor Jesucristo que los problemas se iban a resolver y solucionarse. Y hemos llegado ahora al final del capítulo 1, al versículo 26. La semana pasada vimos la importancia lo que los judíos estaban buscando señal. Vimos que muchos hoy en día andan buscando señales y el Señor Jesucristo dijo que era una generación mala y adúltera que buscaba señal y la única señal que les sería dado era la señal de Jonás, hablando de 3 días y 3 noches de estar en el vientre del pez y de que el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, hablando de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y hoy en día parece que no solamente en Guatemala, sino alrededor del mundo hay un montón que piensan que son judíos, porque andan buscando señales por todos lados. Y Pablo se dirigía a eso, y en el día de hoy vamos a ver en cuanto a la sencillez profunda. Pablo, llegando al versículo 26, comienza a hablar acerca de una sencillez profunda que él quería compartir con los hermanos de Corinto. Ustedes no sé si han oído de lo que a veces se llama el arte chatarra. El arte chatarra es cuando estas dos palabras parecen ser algo conflictivos, parecen que chocan, que sea arte y que sea chatarra a la vez. Pero aquí tenemos varios ejemplos de cosas que eran chatarra para una persona. Estos son cosas metálicas que alguien ha diseñado. Esto es como si fuera un manualidad hecho en casa, pero son hecho de cosas desechadas, cosas que no sirven para nada. Y aquí tenemos un caballo todavía con partes de engranajes, tornillos, tuercas y un montón de cosas que normalmente, si es que los tenemos guardado en una caja que sirve para nada. Y muchas veces ni lo vemos ni lo consultamos, pero otras personas toman esas cosas y los hacen de cierta forma para que salga como si fuera un tipo de arte. Cuando miramos estas cosas, es obvio que las piezas individuales prácticamente no tienen ningún valor. Tal vez tienen algún valor, pero muchas veces las cosas que utiliza la gente que hace este tipo de arte no son tuercas nuevas y tornillos nuevos, son cosas que ya están oxidados, ya están tirados, ya no tienen nada de servicio. Sin embargo, hermanos, en las manos del artesano, estos chunches, como a veces decimos, llegan a cobrar vida y llegan a convertirse en un arte que tiene un valor significante. Este caballo tiene un valor de 440 quetzales. Es nada más tornillos y tuercas y partes de engranajes. ¿Y qué? Lo están vendiendo a $50. Imagínense. O más, en realidad, $60 más o menos. Pero la cosa es que esto nos ilustra algo muy importante, hermanos, para nuestras vidas. Aparte de Cristo, tú y yo nada más somos chatarra espiritual. Nosotros no somos nada, no tenemos ningún valor aparte de nosotros y aparte de arruinar la creación de Dios. Hoy en día se trata mucho del calentamiento global y de los problemas de la capa de ozono y todo eso. ¿Y qué ha causado ese problema? Si es que existe. Algunos dicen que ni existe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que causa todo ese problema? Somos nosotros los humanos. Los animales no están produciendo plástico, no están haciendo fábricas, no están haciendo todas esas cosas. Somos nosotros los humanos que estamos destruyendo la creación de Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos, hermanos, en las manos de Dios, la transformación es asombrosa. Y la gente a veces no pueden creer, no pueden entender cómo pudimos haber cambiado tanto. Personas que nos conocieron años atrás y nos conocen ahorita y dicen, ¿qué ha pasado con tu vida? Tú no eres como fuiste antes, tú eras un bárbaro, antes tú eras una persona que maltrataba a la gente y ahora tú has cambiado. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Es porque estamos en la mano del artesano maestro. Es que nos hemos puesto en las manos del Dios Todopoderoso. Algunos saben que es nada más que la obra maestra del Maestro, el Señor Jesucristo, en nuestra vida. Eso es lo único, hermanos, que hace la diferencia en nuestra vida. ¿Hay buena gente en este mundo? Depende de su punto de vista. Porque si hay buena gente desde el punto de vista del ser humano, pero ¿qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué? Realmente no hay buena gente en este mundo hasta que lleguen a conocer a Cristo. Y luego solamente son buena gente por causa de Cristo. Hermanos, nosotros no tenemos el derecho de jactarnos de nada. Y esto es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje. A veces olvidamos que comenzamos en la chatarrería de este mundo. Comenzamos a pensar que Dios sí ha hecho algo bueno con nosotros porque tenía material prima para comenzar desde un principio. Mire, el mejor hierro, las mejores tuercas nuevas, ¿verdad? No, es pura chatarra, hermano. Él comienza con la nada de nuestra vida y va transformándonos, va haciendo de nosotros algo que puede ser para su honra y su gloria. En otras palabras, pensamos igual como los corintios de ese entonces. Los corintios en ese entonces estaban pensando más allá de lo que deberían estar pensando de sí mismos. Pablo nos recuerda que somos nada más chatarra en las manos de Dios. En los primeros versículos que leímos aquí, en versículos 26 al 31, Pablo está diciendo, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice, no son de los mejores, entre comillas, ustedes son de los menos. Ustedes son de lo más bajo del mundo. Él dice, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, y luego lo vil. Todo eso escogió Dios para hacer ¿qué? Para hacer de nada los que dicen ser sabios. Los que dicen tener poder. ¿Para qué? Para que Cristo, para que Dios reciba la honra y la gloria a través de nosotros. Primero Él dice a los corintios, que son llamados de la chatarrería. Sí, ¿verdad? Chatarrería. A veces salen palabras nuevas de mi boca y yo digo, ¿será que los digo bien, verdad? Bueno, soy gringo, ¿verdad? Entonces ustedes me comprenden, no es excusa, pero por lo menos me comprenden, ¿verdad? Los hechos. Primero Pablo presenta los hechos. Él comienza por contarles a los corintios de los hechos reales en su llamado. Él dice, mire, ustedes no son grandes hombres, ustedes no son de los mejores. Me dice, mire vuestra vocación, no son sabios, no son poderosos, no son nobles. Con pocas excepciones, hermanos, los creyentes de Corinto eran de los más viles del mundo. Eran fornicarios, adúlteros, homosexuales, idólatras, ladrones, borrachos. Si no creen eso, vamos a ver, hermanos, en el capítulo 6, lo que Pablo dice. Capítulo 6, vamos a adelantarnos al capítulo 6, versículo 9 al 10. Primera Corintios 6, 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Él dice, cualquier persona que es así, no van a ir al cielo siendo esas cosas. Dios, Pablo aquí está diciendo, mire, ustedes tienen que entender qué tipo de chatarra Dios tiene para trabajar. Hermanos, quizá usted y yo no hemos sido ladrones, o no hemos sido homicidas, o no hemos sido borrachos o algo así, pero si no fuera por la gracia de Dios, hubiéramos sido así en primer lugar. Y aún no siendo eso, muchas veces no somos de corazón. Como hemos visto muchas veces, el Señor Jesucristo trató el asunto del corazón en su ministerio público. Dice, tú has dicho que no debemos adulterar, pero Él dice, si tú has mirado a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, aunque estas descripciones parecen ser fuertes, nosotros hemos tenido pensamientos que nos hacen culpables de tales cosas. Eran la chatarra de la vida, pero Dios bajó para recogerles y utilizarles para su gloria. Mire versículo 11 de este capítulo 6. Y esto erais algunos. Él dice, mire, de esta lista que acabo de mencionar, algunos de ustedes eran esos antes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No era solamente una lista que Dios, que Pablo agarró y dijo, mire, estas personas no van a ir, yo sé que ustedes no son nada de eso. No, sino él continuó a decir, mire, algunos de ustedes eran esos. Pero ya no. ¿Por qué? Porque Cristo los ha encontrado, Él los ha recogido de la basura para comenzar a obrar en vosotros algo especial. Tal gracia debe recordarnos, hermanos, que el artista y no el arte merece la gloria. Nosotros no merecemos nada. Nosotros no somos nada. Aparte de Dios, ninguno de nosotros, no importa cuál sea nuestra vocación secular, no importa cuál sea nuestro ministerio en la iglesia, no somos nada. Desde el púlpito hasta el parqueo, hermanos. No somos nada aparte de Dios. Es solamente lo que Cristo ha hecho con nosotros. Ninguno de nosotros debemos jactarnos delante de Dios. Mire lo que dice, regresando al capítulo 1, mire lo que dice el versículo 29. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Él dice, mire, estoy diciendo esto y Dios ha escogido a estos tipos de personas. ¿Por qué? Para que Él me siga la gloria. Pero que, para que David no se jacte, para que el hermano Beth no se jacte, para que Jonathan no se jacte, para que Timothy, para que Rebeca y Cristina y todos ustedes, para que no nos jactemos delante de Dios, porque no somos nada, hermanos. Solo instrumentos que Dios ha querido utilizar. Debemos dejar entonces el orgullo donde merece estar, en la basura. El orgullo, hermanos, o la soberbia, es sencillamente haciendo a uno mismo un Dios. ¿Se acuerda cuál era el pecado original de Lucifer en el cielo? Quiso ser como Dios. Era su orgullo. Y él fue arrojado en el cielo. Y cuando usted y yo tenemos orgullo por lo que hemos hecho, por lo que hemos logrado, Dios dice, te estás haciendo un Dios, David. Bájate del pedestal, ponme a mí donde yo merezco estar. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Es ese deseo de hacernos más ricos, más inteligentes, más atractivos, más poderosos que los demás. Y hermanos, yo creo honestamente que debemos hacer las cosas bien para Dios. Yo creo que debemos hacer las cosas excelentemente. Sin embargo, siempre en una forma humilde. Siempre reconociendo que la única razón por la cual estamos haciéndolo bien es para nuestro Dios. No para los demás, es para nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere. En Santiago capítulo 4, miren conmigo, Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace a los soberbios? Resiste a los soberbios. ¿Qué hace cuando el orgullo entra en su vida? Él se rendía. Cuando comenzamos a tomar esos versículos y personalizarlos, hermanos, nos duele. Nos hace sentir mal. Cuando yo me pongo orgulloso por algo, Dios dice, David. David. No, pero sí, David. Él dice no. ¿Has abandonado tú la soberbia en tu vida? Hermanos, eso no es un acto de una vez para siempre. Eso es una lucha constante. De decir, Señor, hoy entrego mi vida a ti. La gloria es para ti. ¿O sigues recogiendo la basura para ilustrar y exhibirla ante los demás? Nosotros somos chatarra, hermanos. Y si nosotros seguimos recogiendo la basura de nuestra vida, dice, mire quién soy yo, Dios dice, mire. Igual como, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes vieron la película Primeros Frutos, el año pasado en la conferencia misionera. Y estaba el señor ahí, formando el barro, y casi estaba poniendo los últimos toques, y de repente, no le gustó, no le funcionó. ¿Sabe qué? Dios puede hacer lo mismo en nuestra vida. Dios puede estar formando un vaso bonito y útil en sus manos a este punto, y nosotros decimos, mire, ¿qué vaso soy yo? Y de repente Él dice, ya lo arreglaste, comenzamos de nuevo. Hermano, la soberbia no tiene lugar en el Hijo de Dios. Luego nos presenta un contraste. Pablo luego contrasta las características de los corintios con la hermosura de Cristo. Mira el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. El mundo busca héroes, pero Dios busca la humildad. El único que impresiona a Dios Padre es su Hijo. A Dios no está impresionado con ninguno de nosotros. Mire, podemos tener los PowerPoint más bonitos, y a mí me gusta desarrollar los PowerPoint, pero hermano, yo puedo tener el PowerPoint más bonito, y Él dice, David, no me sirve. Uno puede estar ministrando a hermanos enfermos lo mejor posible, pero si no lo estamos haciendo para ellos, hermanos, lo estamos haciendo para nosotros. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Dios le ha dado a Jesucristo la preeminencia y Él es nuestra, como hemos visto, sabiduría. Versículo 24 de este capítulo dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Sabiduría de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Él es nuestra justicia, la santificación nuestra. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 y versículo 10, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, Dios, Cristo es nuestra santificación. Él creó estas buenas obras en nosotros. Dice, creados en Cristo Jesús. Estas buenas obras aún vienen del Señor Jesucristo. Y también es nuestra redención. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros hemos sido redimidos, hermanos, rescatados. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Separados de Cristo, hermanos, nada podemos hacer. Nada somos. Nada somos. Pero en Cristo somos invalorables. Nosotros llegamos a ser algo, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es en nosotros. Y la diferencia es Él, es Cristo. Él es la diferencia en nuestras vidas. Y como dice en nuestro versículo, si vamos a gloriarnos, que sea en el Señor. Este versículo es una cita de Jeremías capítulo 9. Vamos a Jeremías capítulo 9. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él dice, si tú quieres alabarte en algo, alábete en esto. No que has llegado a ser un gran empresario. No que has logrado tener una casa grande. No que has logrado tener una compañía con muchos trabajadores. Alábete en qué. En dos cosas. En entenderme y conocerme. Y no está hablando solamente de conocerlo en la salvación. Está hablando, si tú quieres alabarte, alábate en que tú tienes una relación íntima, como hablamos con David y con la carne en la mañana. Es una relación cercana y íntima que tú me entiendes. Y muchos de nosotros tendríamos que confesar, mire, hay muchas cosas que Dios que yo no entiendo. Hay muchas cosas que Dios que realmente desconozco todavía. ¿Por qué? Si Él nos, se ha revelado a través de su palabra. Si quiere alabarse en algo, alábese en que conoces a Cristo Jesús profundamente. Luego el ministerio de Pablo. En el capítulo 2, en 1 Corintios capítulo 2, primero vemos su mensaje en los primeros dos versículos. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo continuó su argumento en el capítulo 2, señalando la sencillez de su propio ministerio. Él dice, yo no vine con excelencia de palabras y de sabiduría. Yo no vine de esa forma. Pablo era un buen razonador, hermanos. Y él sabía argumentar bien. Miren lo que dice en Hechos 19. En Hechos 19. Hechos 19, versículos 8 al 10. Hechos 19, 8 al 10. Pablo está en Éfeso. Y dice aquí, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo sí sabía argumentar. Pablo sí sabía cómo presentar razonando lo que era el Evangelio. Pero él dijo, yo no vine con ustedes con eso. Cuando él llegó a Corinto, hermanos, Corinto estaba cerca de Atenas, y en ese rumbo había muchos filósofos. Mucha gente que llegaban a discutir y quería presentar su forma y debatir y no sé qué, no sé cuánto. Y él decía, yo no llegaba así con ustedes. Yo llegaba con un propósito. Él, aunque tenía la habilidad de argumentar, él no era un apólogo. ¿Se acuerda de que cuando en el principio del primer Corintios Y como Apolos era un orador, una persona estudiada en las escrituras, una persona que podía convencer a la gente con su palabrería, y él decía, mire, yo no vine así. Y honestamente, hermanos, uno no debe tratar de ser una persona que no lo es. Uno nunca debe tratar de ser otra persona en el ministerio. Dios te ha escogido a ti. Mire, estas artes de chatarra que vimos al principio, todos como originales. No se hace duplicaciones, tal vez son parecidas, pero cada uno es otro camino, es otra chatarra que ha puesto aquí para formar ese arte. Dios es original. Dios quiere que tú seas original en tu vida. No que seas una copia de fulano o sutano. No que seas uno igualito. Hay un famoso predicador que ya está con el Señor en los Estados Unidos, se llama Jack Howes. Tiene una universidad cristiana muy grande. Muchos predicadores han salido de esa universidad y seminario. Pero este hermano, todos los predicadores jóvenes querían ser como él. Este hermano tenía un tic que cuando estaba predicando, siempre hacía eso. Y era tan chistoso escuchar a los predicadores jóvenes, porque ellos andaban predicando así, que siempre de vez en cuando hacían ellos. ¡Qué tontos! De tener a una persona como un ejemplo, una persona como alguien para imitar a esa persona en lo bueno. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero él no estaba diciendo, haz esto. ¿Verdad? No estaba diciendo eso. Él quiere originales de cada uno de nosotros. Y Pablo no estaba tratando de llegar y decir, mire, yo soy como Apolos y yo presento estas grandes palabras que ustedes no entienden, son divertidos. Él, Pablo, era Pablo. Y él llegaba y él decía, mire, yo no soy ningún Apolos. Y yo no llegaba ante ustedes en una forma de tratar de convencer de eso. A Pablo no le importaba eso. Porque su meta era de enfocar en un solo mensaje, Jesucristo y a este crucificado. Él decía, mire, este es el único mensaje que vale la pena, Cristo y a este crucificado. Porque ¿sabe qué? Podemos tener muchos ministerios, podemos tener muchos talentos, pero hermanos, si la gente no llega a conocer a Cristo, ellos van a morir e irse al infierno. ¡Pum! Puede llegar a encontrar a la otra vida, hermana, tú sí me gusta que yo cante. Y la semana pasada yo canté. ¿Y sabe qué? Puede llegar a escuchar al hermano David cantar. Qué bueno, pero uno puede llegar y escuchar al hermano David cantar miles y miles de veces porque ir al infierno. Uno puede llegar y escuchar a alguien predicar y predicar. Pero si uno no reconoce a Cristo y a este crucificado, ¿por quién? Por mí, por tú, por cada uno de nosotros. Si no presentamos a Cristo, entonces de nada sirve. Él necesita que la gente encuentre a Cristo. Pablo está diciendo, ese es mi único motivo. Todo lo demás es innecesario. Eso no quiere decir que doctrina no es importante, tenemos todo el consejo de Dios. Pero hermanos, si la gente no llega a conocer a Cristo, pueden ser, y de hecho, en este mundo hay grandes teólogos entre comillas, saben mucho de la palabra de Dios, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, y van a tener una gran sorpresa en ellos. Estudian este gran libro como si es un libro solo para ser estudiado. No es un libro, es un mensaje de Dios al corazón del hombre. Y muchos lo van a perder si no ponen atención. Luego vemos su método en el versículo 3 de nuestro texto. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Se acuerdan en el mensaje de introducción que Pablo tenía cierto temor? Él había llegado a Corinto primero solito y estaba predicando y todo eso, pero era una ciudad grande, había mucha gente ahí y había cierto temor en Pablo. Y él decía aquí, con mucho temor y temblor. Cuando Pablo estuvo con los corintios, estuvo con debilidad, con mucho temor y temblor. Esto le forzó depender del Señor, quizá más que nunca. Llegaba a esta ciudad y estaba confrontando con mucha gente, y él solito, sus compañeros no habían alcanzado a donde él estaba, y él estaba ahí temblando delante de la gente predicando. A veces no pensamos a Pablo así, ¿no? Y Pablo, según lo que bajito, que tenía un carácter un poco fuerte, pero él mismo dice que él puede ser fuerte en una casa, pero sabe estar en una casa. Él tenía el valor de Dios para confrontar las situaciones, pero en su persona él reconocía que era nada más humano. Y él decía: mire, yo estoy aquí solito en Puerto y estoy predicando y yo de fuerte, y estoy haciendo con temor y temblor. Y debilidades, aparentemente había sufrido enfermedad en este entonces. Pero estaba ahí debilitado. Y él tenía que depender del Señor, pero los resultados eran asombrosos. Eran grandes lo que estaba pasando. Lo que Pablo le faltaba en valor o talento, el Señor proveyó con poder sobrenatural. El Evangelio tuvo gran éxito en las calles de Corinto. Vamos a Hechos capítulo 18. Hechos 18. Este es la narración de la primera llegada de Pablo a Corinto, en Hechos 18, versículos 8 al 11, dice: y Crispo, y el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche: no temas. Ahí está. El Señor decía a Pablo: no tengas temor, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá contra ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y estuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo tenía temor de seguir predicando y el Señor tuvo que revelarse en una visión a decirle: Pablo, no tengas temor, yo estoy contigo, no te voy a poner ninguna mano, y porque yo tengo mucha gente aquí que nos está sentado. ¿Sabe qué, hermanos? Tenemos que hablar con denuedo la palabra de Dios de la misma forma. Muchos llegarán o llegaron a escuchar este Pablo poco elocuente, pero llegaban a escucharlo y aceptaron a Cristo. ¿En el poder de quién testificas tú? Primero tenemos que preguntar, ¿testificas a otros acerca del Señor Jesucristo? Es asombroso cuántos creyentes nunca abren la boca para testificar a otros. Decimos conocer a Dios del universo y nunca abrimos la boca. Mucho menos le regalamos un tratado para decir: mire, ¿conoces tú la verdad? ¿Conoces tú de Cristo Jesús que vino a morir por tus pecados porque tú vas en rumbo al infierno? Ay, es que no queremos ofender a la gente. Mire, si ellos se ofenden, hermanos, debemos tratar de hacerlo la mejor manera posible para dejar la puerta abierta por el cielo así, pero sin hablar con ellos. Ellos necesitan saber que van en rumbo al infierno. Si no aceptan a Cristo, mire, no es que si no aceptan van a ir al infierno. Ellos van en rumbo ya, dice Juan 3:18. Entonces ellos necesitan conocer a Cristo, y si no llegan a conocer a Cristo, van a pasar la eternidad en el infierno. Punto. Palabra de Dios. Por eso Pablo decía: Cristo, Jesucristo, y a este crucificado. Este es el mensaje que necesitan saber. No tienes que ser un teólogo, ni saber solo, sino saber solo de Jesucristo y a este crucificado. Yo siempre he dicho, hermanos, y sigo diciéndolo: si tú entendiste suficiente del mensaje de la palabra de Dios para la salvación, tú no entiendes suficiente para crucificar. Y si tú dices: es que yo no sé suficiente para guiar a alguien a Cristo, entonces debes seguir a tu salvación. Porque tú necesitas entender el mensaje de salvación para poder compartirlo con otros. Y si tú no lo entiendes, entonces nunca lo entendiste. ¿Aló? ¿En serio, hermanos? Si uno entendió suficiente para aceptar a Cristo como su salvador personal, eso es lo que necesita saber para testificar a otro. Tal vez ellos van a tener otras preguntas que tú no vas a saber la respuesta. Está bien. Solo tienes que decir: mire, la respuesta a eso no lo sé. Yo solo sé que tú no sabes. Yo solo sé que yo iba en un lugar un día, y un día tengo que me alcanzó. Y solamente la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús puede salvar a alguien. Chequea tu boleto. En serio. Perdone que sea tan directo, pero hermanos, eso es lo que Pablo decía. ¿A Cristo y a este crucificado. Cuando tú y yo testificamos con temor y temblor, pero confiando en el Espíritu de Dios, grandes cosas sucederán. Hermanos, es mejor que testifiquemos con temblor y temor. Así no estamos confiando en la carne, estamos confiando en Dios. Yo me acuerdo, perdone que utilice este ejemplo, hermano, pero yo me acuerdo la primera noche que llegó el hermano Flores aquí a la iglesia. Y me preguntaron, el hermano David Méndez me presentó y el hermano Alfonso me presentó al hermano Flores como general Flores. Y ya está. General. Yo mi entrada al ejército. Y nos sentamos a la mesa y estábamos, era un miércoles, y estábamos comiendo después del culto. Y fue la primera noche, ¿verdad? Él me estaba hablando de cuando estaba en el tiempo de la guerra y todo eso. Y dije, a varios de sus compañeros se habían perdido la vida. Y el Señor dijo, pero mira. Yo dije, pues me gustó un día con un problema con él, con los amigos de la madre. Con temor y temblor. Y gracias a Dios, mi hermano está bien. Salvo por la gracia de Dios. Eso es para la gloria del Señor. Con temor y temblor. Tenemos que abrir la boca. Dejemos que el Señor revele su fuerza por medio de nuestras debilidades, hermanos. Es la forma. Hay un versículo, creo que es de los Salmos, no lo tengo aquí en la mano. Pero la Biblia dice: hazlo tu boca. Debemos abrir la boca y el Señor va a poner las palabras adecuadas. El problema es que andamos así. Ni con fuerza podemos abrir la boca. Luego su motivo, versículos 4 al 5. Tenemos que adelantarnos, hermanos. Versículos 4 al 5 dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, tenemos que servir, tenemos que hablar, tenemos que testificar en el poder de Dios. Yo no puedo convencer a nadie de nada. Y varias veces en mi ministerio lo he intentado, honestamente. Y llega el punto en lo cual, después de intentar, que yo he tenido que decir al Señor, Señor, yo no trato. He hecho todo lo que sé, yo he dado todos los versículos que conozco. Y no quiero. Ahí no quiero. Con todo respeto al Señor. Está en tus manos, Señor, ya yo ya no puedo. Y es entonces que el Señor comienza a orar. En un caso en particular, Dios obró en la vida de una persona en la segunda iglesia, pues meses después, en una situación, vino y dijo: mi hermano David, ¿qué me metiste yo? ¿En qué tú me metiste, mi hermano? Y yo dije: con todo respeto, hermano, yo no lo digo. Yo no sé qué es lo que Dios hizo. Pero Dios hizo, y nunca me metiste. Y no pude. ¿Por qué no pasó Pablo por logopedia? ¿Saben qué es logopedia? Es una palabra grande para que quiere decir la terapia de hablar. Pablo aparentemente tenía temor. Aparentemente tenía problema de hablar elocuentemente como hacía Apolos. ¿Por qué no pasó él por esa terapia? ¿Por qué no metió unas chistes o anécdotas divertidas en sus mensajes? Yo creo, hermanos, que hay un lugar para ilustrar puntos, que podemos hacer llegar el mensaje a la vida de una persona, pero hay pastores que nada más andan pasando chistes y anécdotas todo el mensaje, y uno sale recordando el chiste, pero olvidando el mensaje. Hay algo malo ahí. Hay algo tremendamente malo ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque el chiste y la anécdota no tienen nada que ver. es el mensaje de Dios. Y Pablo no lo hizo porque buscaba el poder de Dios y no la sabiduría de los hombres para convencer a los corintios de la verdad. Él decía, mire, esta es la verdad de Cristo y a este crucificado. Esto es lo que necesitan saber. Hoy en día hay mucha gente que busca un predicador que tiene muchas habilidades, entre comillas, sea en la forma de hablar o en la forma de hacer un milagro o una seña o algo así. Sin embargo, no mucha gente quiere ir donde predican la palabra de Dios en una manera clara y penetrante. Les cuesta. Es que no me siento bien en esa iglesia. ¿Sabe qué? Mi pastor lo dijo hace años y yo estoy de acuerdo con él. Yo no iría a una iglesia donde yo me siento bien todo el tiempo. Porque yo no soy perfecto y yo necesito sentirme mal. Cuando la palabra de Dios llega a mi corazón, debe convencerme de mi pecado. Debe redarguirme, debe mostrar áreas de mi vida donde yo ando mal para que yo pueda arreglar mi vida con el Señor. Y si cada vez que yo voy a la iglesia, ¡ah, qué bonito el mensaje! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? He oído a muchas personas, especialmente aquí en Guatemala, mayormente porque yo tengo 17 años de ministrar aquí. No es que no ha sucedido en otros lados, pero que la mayor parte de mi ministerio ha estado aquí. Yo he oído a muchas personas decir, ah, los bautistas son estudiantes de la palabra de Dios, pero muy pocos de ellos asisten a una iglesia bautista. ¿Sabe por qué? Vamos a 2 de Timoteo, le voy a decir por qué. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Pablo está terminando su ministerio aquí. Esta es la última carta que Pablo escribió. Él mismo reconoció que su carrera estaba terminando. 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Él decía, mire, va a llegar un tiempo en el cual no van a querer escuchar la palabra de Dios porque va a estar confundiendo su corazón, dándole confusión y no van a querer. Mejor voy a otro lado donde me siento bien. Mire, si usted viene a una iglesia para sentirse bien, no se va a quedar en esta iglesia mucho tiempo. Yo trato de ser amable con la gente, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios a veces no está mal. Y yo soy el que me sale. Si el cartero dice, el que trae los, si el cartero llega para entregar un mensaje de que aquí, en esta casa, alguien tenía una compañía de petróleo, de aceites, pues yo no sé qué ha pasado con esa compañía, simplemente se fue y llega, pero hasta el día de hoy llegan con los condiciones de país y más y cosas así, y hasta llegan demandas de jueces. Y mire, yo podría quedarme con el que trae la demanda contra el hermano que termina la compañía aquí, pero yo podría quedarme con el que trae la casa. De otro, y sabe qué, eso soy yo aquí. Yo nada más soy el mensajero de lo que dice la palabra de Dios. Y ha habido a veces que personas llegan y dicen, pero me estaba predicando directamente a mí. Yo dije, bueno, en primer lugar, nosotros comenzamos este estudio hace como 6 meses o 6 semanas, qué sé yo, y hemos estado viendo en orden. A mí me gusta predicar así sistemáticamente en la Biblia. Y si usted llega un día y le cae mal lo que es la palabra de Dios, dice, es que yo no sabía que usted iba a estar ese día, yo no sabía que eso iba a ser el tema y todo eso, pero ¿sabe quién lo supo? Dios. Dios es el que sabe. Hermano, no debemos resistir la obra de Dios en nuestra vida. Si sentimos mal, Dele gloria a Dios y decir: Señor, yo quiero arreglar esto. Señor, yo quiero seguir lo que tú tienes para mí. La mucha palabrería y la inteligencia humana nunca traerán las personas a la salvación en Cristo Jesús. Nunca. La sencillez del Evangelio y la obra del Espíritu Santo es lo que llevará a las personas a la humildad y a la redención en Cristo. Es cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el Espíritu de Dios mueve en los corazones de las personas, que Dios puede transformar la vida de aquella persona. Y luego, para terminar, hermanos, queremos ver este punto: quitando el orgullo de nuestros marcos. Los creyentes en Corinto habían olvidado que eran solamente arte chatarra. Y hermanos, es fácil para nosotros hoy en día olvidar eso, de que nada más somos chatarra que Dios está formando en una obra maestra en nuestras vidas. Ellos mismos estaban tomando el crédito por el orden y belleza que Dios había producido entre los marcos de sus vidas. Ellos estaban diciendo: mire quiénes somos nosotros, mire, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, yo soy de fulano y sultano. Y Pablo estaba diciendo: mire, eso nada que ver, hermanos, es Cristo y Él crucificado lo que realmente es el mensaje que predicamos. Y antes de juzgarlos tanto, debemos admitir que a veces nuestro orgullo también nos lleva a cometer el mismo pecado. Nosotros comenzamos bien y somos fieles a la iglesia y estamos llegando a los cultos y sabes, de repente decimos: mire, yo soy uno de los mejores de la iglesia. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El que piensa estar firme, ¿qué? Mira que no caiga. Mire, si usted es fiel a la iglesia, gracias a Dios por eso. Y hay cierta responsabilidad humana. Tenemos que someternos al Espíritu de Dios en obediencia. Pero hermanos, debemos tener mucho cuidado con este problema del orgullo. No debemos desesperarnos, porque ese orgullo sí puede ser tratado con la ayuda de Dios. Dios sí puede hacer eso con el orgullo en nuestra vida. Hay cuatro directivas que nos pueden ayudar, y terminamos con esto, y no son largos. Cuatro directivas que nos pueden ayudar en esta lucha contra nuestro orgullo. Número uno, recuerda la chatarrería, esa palabra que no sale. Recuerda la chatarrería. Dios nos está formando en unas obras de arte, unas imágenes igual a su Hijo Jesucristo, como dice Romanos 8:29. Él nos está formando de esa forma. Sin embargo, hermanos, no debemos olvidar en dónde nos encontró el Señor. En la depravación, sin propósito, sin esperanza. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, ya lo hemos mencionado, pero quiero leerlos. Romanos 3, 10, del versículo 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro, bueno, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo está diciendo: no hay bueno, no hay ni siquiera uno que ha buscado a Dios. Hermano, es Dios quien busca a nosotros y nosotros nada más respondemos a su misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Vamos a Salmo capítulo 40 o Salmo 40. Salmo 40, versículos 1 y 2. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí es donde estaba yo, ahí es donde estabas tú. El Señor nos sacó de ese pan y nos puso en un lugar donde Él podía trabajar en nuestras vidas. Número uno, recuerda la chatarrería. Número dos, rehúsa la gloria. Hermanos, no seamos esculturas que aceptan la gloria que merece el escultor. No llegamos a tal forma de decir, mire quién soy yo, mire qué bueno soy yo, mire qué tan espiritual soy yo. No, es Dios quien merece esa gloria. No quiere decir que siempre debemos contestar, gracias por la gloria, pero la gloria es para Dios. Gracias, pero la gloria es para Dios. ¿Sabe qué? Y yo no quiero ser malajista, si usted me lo ha dicho, yo no estoy pensando en usted, no estoy pensando en nadie. Pero a veces personas me llaman por teléfono y dicen, ¿cómo está, hermano? Y yo digo, gracias. Muy bien, gracias. Y hay mucha gente que me contestan todavía teniendo, dice, gracias a Dios. Como si yo no terminé la oración bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Y hay personas que me lo han dicho así. Y yo digo, bueno, sí, gracias a Dios, pero yo doy gracias a Dios y no tengo que decirlo a cada instante. Y no estamos hablando de solamente decir esas palabras, gracias, pero la gloria es para Dios. La humildad en un desfile público, hermanos, no es mejor del que se acta abiertamente. Una persona que quiere mostrar su humildad es como el que escribió el libro La Humildad y Cómo Yo Lo Alcancé. Algunos de ustedes van a despertar después. Simplemente, hermanos, debemos ofrecer muchas gracias mientras que reconozcamos en humildad que no somos nada sin Él. Gracias. Mencioné hace un ratito que a mí me gusta cantar. Pero ¿sabe qué? Yo tengo en mente algo que yo oí de Corrie ten Boom. ¿Cuántos saben quién es Corrie ten Boom? ¿Algunos? Corrie ten Boom es una de dos hermanas que vivieron en Alemania bajo los nazis. Y ellas junto con su padre escondieron muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y sufrieron mucho estas hermanas en los campos de concentración, de persecución en ese entonces. Y después de eso, ella ha visitado iglesias dando su testimonio y cosas por el estilo. Y yo oí una vez, no sé si lo leí o lo oí, pero ella decía algo, cuando estaba entrevistándole y le dijo, ¿y qué hace usted con todo eso que la gente le hace, tanto sufrimiento y todo eso? Pues yo dije, bueno, alguien me da una laga o algo así, yo nada más digo gracias. Y lo acepto como una flor. De no tener una humildad falsa, una humildad que se jacta de qué tan humildes somos, sino de realmente reconocer que es Dios quien obra en nuestras vidas y Él merece esa gloria. Número 3, reconoce al artista. No somos nada, hermanos, y no somos nosotros quienes estamos reformándonos, sino es Dios. Es su diseño, nuestra vida es su diseño. Él es el diseñador y Él está utilizando sus herramientas. Y a veces ni nos gustan las herramientas que utiliza. Que esta situación entra esta persona en nuestra vida y como que es un roce. Y Dios dice, sí, es porque tienes un lado un poco rústico y necesito pulir. Y no nos gustan a veces las herramientas que Dios utiliza, pero es su diseño y son sus instrumentos, sus herramientas. Nosotros simplemente somos la chatarra que está siendo doblada y forjada a lo que Él desea en nuestras vidas. ¿Qué tan suave, qué tan moldeable eres tú en las manos del Señor? ¿Sabe qué? Entre más suave y más moldeable somos al Señor, menos presión y menos calor tiene en nuestra vida. ¿Cuándo un herrero está por hacer un balcón o algo así, tiene que calentar ese hierro y tiene que pegarlo fuerte con el martillo y torcerlo y todo eso? ¿Por qué? Porque el hierro es duro. Pero si tú eres suave en las manos del Señor, imagínese uno que trabaja barro que está con un martillo para formarlo. No. ¿Por qué? Porque el barro es suave. Permita que sea suave en el Señor, y el Señor no va a traer tanta presión y tanto calor en tu vida, porque tú ya eres sumiso a Él. Pero mientras no eres sumiso, Él tiene que poner más calor, Él tiene que poner más fuego, Él tiene que utilizar más fuerza para formarte a lo que Él quiere para tu vida. Número 4, para terminar. Reposa en el poder de Dios. Hasta que lleguemos a ser como Cristo es, hermanos, y nunca va a pasar en esta vida, seremos siempre frágiles. Cuando fuimos una vez en nuestro aniversario, fuimos a Candel, a la fábrica de glass que tienen ahí. Ahí forman vidrios y diferentes objetos. ¿Y sabe qué? Es muy interesante ver todo eso. Pero tan bello, tan bonito que es, son piezas frágiles. No es como si tú compras una caja de hierro, puedes tirarlo y tal vez se va a doblar un poquito, pero no se va a romper. Pero si tú tiras un vaso hecho para flores, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque son frágiles. Y nuestras vidas, en esta vida, todavía vamos a ser frágiles. Las circunstancias de esta vida nos amenazarán a cada rato para dañarnos, para arruinarnos, para quebrantarnos, etc. Tenemos que descansar en el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y solo así podremos aguantar cualquier situación que Dios permite en nuestro camino. Vamos a un pasaje más para terminar. En 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 13. Es un versículo conocido. 1 Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que descansar en Él. Tenemos que reposar en el poder de Dios sobre nuestra vida. Hermanos, no debemos complicarnos la vida. ¿Sabe qué? Hay tantos creyentes que se complica la vida. En vez de aprender los principios bíblicos, ellos aceptan a Cristo y dicen: bueno, ya que soy cristiano, yo sé lo que debo hacer, y ¡pam!, ahí van corriendo. Es porque han estado viendo a muchos otros cristianos y piensan que así debe ser el cristiano. Y cuando hay un montón de cristianos que no están viviendo como la Biblia dice, entonces, ¿qué debemos hacer? No complicarnos la vida. Hermanos, no somos nada. Dependamos de Él. No somos nada. Tenemos que depender de Él. No confiemos en la carne. Hermanos, la carne de nada aprovecha. La carne de nada sirve. Es una guerra espiritual y debemos depender del Señor. No compliquemos el mensaje. Podemos muchas veces llegar y dar grandes palabras y nosotros llegamos y decimos: mire, hoy vamos a estudiar la teología. O vamos a estudiar Cristo. Y nosotros llegamos y hablamos con personas y tratamos de guiarnos a Cristo y utilizamos a veces palabras tan rescatar, dice, cuidado, y eso es lo que se necesita. recibamos la gloria,
no tengamos gloria. Él no es el único que merece la gloria.
Si aprendemos estos pasos, hermanos, y vemos nuestros caminos según estos pasos,
no vamos a tener la vida en el vamos a tener la vida que trae la vida.
Cada vez cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Es una sencillez profunda. Es tan sencillo, tan elemento que muchos nunca llegan a entenderlo y aceptarlo. Porque dicen, es que tiene que haber más. ¿Sabe qué? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él ama a cada persona, por eso lo hizo tan sencillo. Para que cualquier persona que llegase a entender ese mensaje puede ser salvo. No tiene que tener cierto nivel de educación, no tiene que tener cierto nivel económico. Solamente tienes que humillarse delante de Él y decir, yo no soy nada, tú eres todo. Moriste por mí y yo quiero aceptar ese sacrificio como el rescate de mi vida. Tal vez tú estás aquí y dices, pastor, yo he sido una persona religiosa, he ido a la iglesia y he buscado, entre comillas, a Dios, pero nunca he aceptado a Cristo como mi salvador personal. Si yo muriera el día de hoy, yo no sé dónde iría mi alma. O de repente usted sería bien honesto y dice, yo sé dónde iría mi alma y sería al infierno. Porque yo nunca he confiado en Cristo Jesús como mi salvador personal. Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero predicar a Cristo y a este crucificado. Amigos, si usted no conoce a Cristo, puede hacerlo hoy. Habrá una persona en esta mañana quien diría, pastor, yo nunca he aceptado a Cristo personalmente. Mis papás son creyentes, mis familias son creyentes, pero yo nunca he aceptado personalmente a Cristo. Y hoy quiero hacerlo. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Ore por mí. Nada más, levante su mano ahí donde esté. Vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Alguien? Tal vez tú estás aquí y dices, hermano David, yo soy creyente ya, pero yo no he estado testificando a otros. Yo pensé que no tenía suficiente información y hoy reconozco que yo sé todo lo que necesito para testificar. Yo he aceptado a Cristo y por tanto yo debo estar hablando a otros del Señor. El Señor me ha redargüido en esta mañana. Me ha regañado por no haber testificado más. Y yo estoy poniéndome en las manos del Señor para que Él me utilice como un testimonio de predicar a Cristo y a este crucificado. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Varias personas. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tal vez Dios le ha hablado de otra forma. Yo no sé en qué forma Él pudo haberle hablado. Es lo maravilloso de la palabra de Dios, que uno puede predicar sobre un tema y el Espíritu Santo predicarle a usted otro mensaje completamente diferente. Solo Dios puede hacer eso. Tal vez Dios ha tocado su corazón. Dice, hermano David, Dios está obrando en mí en otra forma. Y Él sabe cuál es, y yo nada más quiero pedir que ore por mí. ¿Habrá una persona así en esta mañana? Amén. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén. ¿Alguien más? Padre, gracias por esta mañana y por tu palabra. Señor, es una maravilla cómo tú puedes utilizar a un pedazo de chatarra a predicar el mensaje poderoso de tu palabra y tocar tantas vidas de diferentes formas, en diferentes maneras. Pero Señor, sabemos que así es.
Lo hemos visto vez tras vez tras vez, y en esta mañana vemos esto otra vez. Señor, hay personas aquí que necesitan abrir la boca y permitir que tú la llenes, mientras ellos testifican para Cristo a otros. Tal vez familiares, tal vez personas en el trabajo, en el vecindario, conocidos, aún desconocidos. Señor, utilízanos como instrumentos en tus manos. Señor, haz de nuestras vidas arte que refleja a Cristo a este mundo en tinieblas y sin Él. También tú has hablado a otras personas en esta mañana de otras formas. Y Señor, no sabemos cómo y ni tenemos que saber cómo. Tú sabes cómo y ellos saben cómo tú los has hablado. Y te ruego, Señor, por ellos, que ellos tomen decisiones basadas, Señor, en tu palabra y en lo que tú quieres para ellos. Ayuda a cada uno de nosotros a entender esta sencillez tan profunda, esta sencillez que pueda llegar y penetrar corazones para que conozcan a Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas para ti, desinteresadas. Señor, ayúdanos a darte la honra y la gloria a ti, a reconocer que solo somos chatarra, pero Señor, chatarra útil en tus manos y solamente en tus manos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano Jonathan, pase por favor.